Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Números capítulo 13. En el versículo 27, la historia la leímos hace un instante. Dios le dijo a Moisés, quiero que, habían salido ya de Egipto, y dice, ahora quiero que mandes a 12 príncipes para reconocer la tierra de Canaán. Y las instrucciones que se dieron fueron precisas, de hecho nosotros la leímos hace un rato. Vayan, observen la tierra, ¿cómo es? Observen al pueblo que la habita. Quiero que se den cuenta si el pueblo es fuerte o están debiluchos. Y es el versículo 18, dice, si son pocos, si son unos cuantos, ¿verdad?, para echarlos al plato, o son demasiados. ¿Cómo es la tierra habitada? Quiero que vean si es buena o es mala. ¿Cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos los que están por ahí, o son unas plazas fortificadas. Quiero que vean el terreno. Todo esto le pidió Dios a Moisés que fueran e investigaran. Fueron 12 príncipes. Y de los 12 que fueron e investigaron y observaron, regresaron a Moisés con el reporte. Era el tiempo de las uvas. Dice que habían puesto un racimo en un palo que era traído por 2. Y eso es señal de prosperidad, ¿verdad? De bendición, los frutos de esos grandes. Nosotros teníamos una cuenta aquí en nuestra iglesia, por cierto, en el banco, que se llamaba Las Primeras Uvas. En base precisamente a eso, en base a esas uvas galanas, como decimos allá en mi rancho nosotros, por un buen fruto. Regresan los 12 y traen su reporte a Moisés. Bueno, ¿cuál fue el reporte que trajeron a Moisés? En el versículo 27. Les contaron diciendo, mire pues, nosotros llegamos, ¿verdad?, a la tierra a la cual nos enviaste. La que ciertamente, fíjate como diciendo, es cierto, fíjate, fluye leche y miel. Es una tierra muy próspera a donde nos mandaste. Y en el versículo 28 vienen los peros. Hermano, este es el estudio número 2, hablando acerca del liderazgo efectivo. Yo estoy hablando de líderes, de personas, de individuos que hacen la diferencia en la vida. No solamente a niveles extravagantes, a niveles empresariales, industriales o de tecnología, sino aún en nuestra propia casa. Yo decía a los esposos, y mira, las personas que han hablado conmigo en varias oportunidades, yo les he dicho que Dios ha puesto dentro de nosotros, como individuos que somos, ciertas necesidades emocionales, que algunas veces no las vamos a decir, pero están ahí. Por ejemplo, en el caso de la mujer, Dios ha puesto la necesidad emocional de sentirse segura con su esposo. Esa es una necesidad que tiene la esposa. Sentirse cobijada, abrazada. Sentir que ese es su marido, ese es su esposo. De hecho, una de las cosas, por ejemplo, a nivel de iglesia, si podemos decir, que más seguridad le puede dar a una mujer, es cuando su marido la toma de la mano delante de otras mujeres. Porque eso brinda... ¿Me traen una gorra, por favor? No, son broma. Hoy me bajaron a mi cafecito. Así me trajeron un cafecito ahora. Bueno. Esa seguridad que le brinda a la esposa, a su marido. Cuando hay alguna dificultad entre la pareja y hay una lejanía, y entonces esa mujer se comienza a sentir que no tiene esa protección. Y ahora, escucha esto. Esa seguridad que la mujer necesita, no solamente de que le tomen la mano, porque la necesidad más grande que tiene la mujer es financiera. Y no es porque las mujeres sean que les guste el dinero, aunque es cierto, que les guste la plata, aunque es cierto, que les guste... No es que sean así, ¿ok? Pero sigue siendo el problema número uno en el mundo entre las parejas la situación financiera. No es la infidelidad, señores. Es el asunto financiero. Una mujer que no se siente segura financieramente hablando con su marido, podrá haber mucho amor. Es por eso que las muchachas, ¿verdad?, cuando son jóvenes y son inocentes, y le pregunta a la mamá, ¿y de qué te va a mantener ese hombre? La muchacha dice, no, de amor, vamos a vivir. ¿Cómo? No, chon, ¿verdad? Pero después avivan las mujeres y ya no quieren solamente eso, ¿verdad? Entonces dice, a ver, ¿qué es lo que tú me ofreces? Y esos son principios bíblicos. Por eso es que el hombre pedía a la mujer, se iba a preparar su casita. Y cuando ya tenía casita, porque el que se casa, casa quiere, ¿verdad? Cuando ya tenía su casita, entonces venía por la muchacha. Es una serie de seguridad. La seguridad, por ejemplo, dígame una cosa, ¿qué mujer se va a sentir segura sabiendo que el marido tiene otra vieja? Pues tiene otra mujer. Dígame. Aquellas personas, con todo respeto, perdón, ¿verdad? Pero con todo respeto, digo, aquellas personas que se casan con personas que están divorciadas y que traen hijos del matrimonio anterior, yo se los digo a ellas acá. Usted sabe que cualquier día va a sonar el teléfono y va a ser la ex preguntando por qué se puede enfermar el niño o la niña. ¿Y sabe usted eso? ¿Sabe que cualquier día la señora puede entrar por la casa como Pancho por su casa? ¿Usted sabe? Entonces, cuando existen cosas como es, hay inseguridad en el corazón de la mujer. Y eso no es una, todas son así. Porque Dios ha puesto eso. Pero, escúcheme una cosa también. En el hombre Dios ha puesto algo. Algo que el hombre nunca te lo va a exigir. La necesidad de sentirse admirado por su esposa. Jamás un hombre se lo va a exigir a la mujer, pero un hombre le pasa por la cabeza que su mujer nunca le ha dicho, I'm proud of you, estoy orgulloso de ti, mi amor. No solamente cuando le da dinero, ¿me entiendes?, sino siempre. Aquí está la tarjeta de crédito, I'm proud of you, my love, ¿verdad? Pero entonces, los principios que yo quiero enseñar en todo esto, hermanos, tiene muchísimo que ver con el área integral. ¿Me explico? No solamente con situaciones que muchas veces nosotros queremos. Le doy un ejemplo. Si yo tengo un pleito con mi esposa, un pleito grande, y yo la ofendí y le dije un montón de cosas feas, yo no puedo resolver un problema como ese trayéndole flores. Algunas personas dicen, mire, que te haga esto, hágalo. Yo le traigo flores. ¿Qué es lo que estoy haciendo con una situación como esa? ¿Sabe qué va a decir mi esposa? No lo va a decir, pero lo va a pensar. Yo hubiera preferido que en lugar de flores me pidieras perdón. Yo hubiera preferido que en lugar de flores hablaras conmigo y me dijeras, ¿sabe qué? Lamento mucho lo que te hice. ¿Sabes qué? Nunca más va a volver a suceder. Ese tipo de cosas en la vida sucede. Yo quiero, con el liderazgo efectivo, les dije, vamos a hablar de un liderazgo en el hogar. Estamos hablando de liderazgo en su trabajo. Y le hice preguntas que no cualquier persona quiere ser confrontado. Sí, en su trabajo han habido ascensos. Sí, en su trabajo han habido la posibilidad de nuevas posiciones a nivel empresarial o de gerencia. La pregunta se la hago, ¿por qué no lo escogieron a usted? ¿Por qué no pusieron los ojos? Y no me venga con esa historia barata que no se compra en ningún lado. Es que son racistas. Ok, si son racistas, escúcheme esto. Si son racistas, digamos que ese es el caso. ¿Cuántos años tiene usted pensando que son racistas? Entonces, perdóneme, pero si usted tiene años pensando que ellos son racistas, eso quiere decir que nunca lo van a promover. El bobo sigue siendo usted por estar ahí. Sigue siendo usted por estar ahí. Si llego a un lugar y se doy cuenta, mira, aquí son los rusos usted. ¿Verdad? Aquí son los apellidos de Huachangüel para arriba. Rodríguez, Entonces una de dos, o se cambia el apellido, o mire qué es lo que hace. Pero yo como persona. Ahora, yo decía, hay situaciones que yo veo en cada individuo el potencial. El potencial que Dios nos ha dado. Pero hay personas, quiero combatir esa pasividad eterna que tiene mucha gente. Y ese nivel de mediocridad en el que muchas veces vivimos. Y no me diga que uno se acostumbra a esas cosas porque eso puede crear un efecto positivo también dentro de nosotros. El hecho de saber de dónde venimos y qué es lo que nosotros queremos para no repetir la historia. Ese conformismo, esa indiferencia, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo planificamos nosotros nuestro futuro? ¿Cómo le modelamos el camino a nuestros hijos? ¿Cómo le podemos decir a nuestros hijos cómo salir adelante? ¿Cómo puedo tomar el liderazgo de la situación? ¿De qué manera puedo yo salir adelante? ¿Qué puedo hacer? ¿De qué forma? Explíqueme, pastor, porque yo quiero hacer eso. ¿Cómo? Mira, el señor de la de la tienda. Estaba conversando con un señor de una tienda de la última vez que yo estuve en México, en Chihuahua. Una tiendecita por ahí. Y el señor me decía, mire, yo pasaba todos los días para mi trabajo, pastor, 5:30 de la mañana, como albañil. 5:30. Todos los días, todos los días, todos los días. Y yo decía, y Dios mío, y yo voy a trabajar. No es creyente el viejo, el señor este. Y yo voy a trabajar toda mi vida de igual manera. 5:30 de la mañana, pastor, mire ahí. Ya después uno se enferma, es un problema. Y dice que él vio a una señora que sacaba una canasta de dulces a vender. Imagínate, todos los días pasando por el mismo lugar. Todos los días, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el sábado, el viernes y el sábado, el mediodía. Todos los días. Y la señora sacando la canasta de dulces a vender. Y sacando la canasta. Pero él, a la vuelta de unos años, se dio cuenta, fíjate, me dice, fíjese que a la vuelta de un par de años, la señora llegaba con una bicicleta. Primero con la canasta en la cabeza. Después con una bicicleta. Después una moto. Y a él le cayó y dice, ¡qué barbaridad! La señora de los dulces está prosperando y saliendo adelante. Y yo todos los días a las 5:30 de la mañana hacer lo mismo. Hermano, solamente dos cosas pueden pasar. O usted sigue trabajando de esa manera el resto de sus días a las 5:30 de la mañana y de repente va a ver esa señora que ya no va a ser una canasta. Ya la señora comienza y se averigua, mire, ¿qué es lo que se puede hacer aquí para poner un Oxxo? ¿Sabe que hay millones de Oxxos en México, verdad? Mire, ¿qué es lo que se puede aquí para hacer una tiendita? Mire, ¿cómo puedo hacer yo para traer? Como una señora, que un día le dijeron, ¿qué tamales más deliciosos los que usted vende? Y la gente le comenzó a decir, usted debería de promover sus tamales por otro. Pero ¿y cómo hago? Mire, le dijo, ¿sabe qué? Véngase un día conmigo. Se fueron a Walmart. Ofrecieron los tamales. Walmart dijo, tráigame unos para probarlos. A rato le estaban pidiendo 100, a rato 200, a rato 300. Pero hay personas, hermano, que no lo tienen dentro de sí. Y eso es lo que yo quiero. Si John Maxwell dice que los líderes no podemos motivar a otras personas, que la motivación la tiene cada uno como reserva dentro de su interior, que lo que tenemos que ver es la forma nada más de canalizar esa motivación que tenemos dentro para hacer algo, amados míos, vale la pena. Y nunca, jamás es tarde para comenzar. Nunca. ¿Qué cosas tenemos que hacer? ¿Qué decisiones tenemos que tomar? Fíjate que, y disculpe una vez más que yo le ponga este tipo de ejemplos. Cuando yo estaba trabajando en el banco, yo le pregunté a mi jefe, el día que vi al gerente metido en su oficina, que yo dije, yo quiero ser gerente, yo voy a llegar a ser gerente un día, no sé cuándo, pero yo voy a ser gerente de un banco, y va a ser de este banco. Le pregunté a mi jefe, le digo, disculpe fulana, ¿y qué se necesita aquí? Yo veo al señor fulano de tal, ¿qué se necesita? Ah, no, me dijo, para eso hay que ser licenciado, fue lo que me dijo ella. Para eso hay que ser licenciado. Ah, bueno. Hay que ser licenciado. Y para ser licenciado hay que estudiar. Entonces yo me fui y me averigüé. Y comencé a averiguarme. Yo dije, si yo necesito ser licenciado para estar en esa oficina, yo voy a ver qué es lo que se quiere. Quiero ver cuánto vale, si es que lo venden, ¿verdad? O ver qué ondas. No, hermano, me voy a una universidad. Y me dijeron, sí, aquí tenemos un programa para la gente que trabaja. ¿Y cómo es el asunto? Entra a las 6 de la mañana, puede tomar dos clases de 6 a 8. Yo entraba a trabajar a las 8:30, dije, yo voy a llegar, yo siempre llegaba temprano. Voy a llegar, decía, pero a la hora cabalmente, ¿y cómo hago? Y con mi jefe no me va a querer dar permiso, y de modo yo fui y hablé con ella, y le dije, fíjese, le dije que fui a la universidad. Ah, me dice, ¿y qué ha pensado? Tengo un pequeño problema. ¿Cuál es el problema, David? Que entro a las 6 de la mañana, salgo a las 8, pero estaría llegando a las 8:30, 8:35. ¿Y cuál universidad es? Me dijo ella. Le dije, es tal universidad. Mire, me dice, fíjese que yo estoy en la misma condición. Yo quiero estudiar, salgo a las 8, pero también llegaría a las 8:35. Pero yo tenía mi carrito allá que le sonaba todo menos el radio. Entonces me dijo ella. Mire, me dice, pero usted anda con su carrito. Le digo, sí, si usted me da ray, me dice, llegamos juntos. Usted me da ray. Yo encantadísimo de la vida. Estudiamos juntos con mi jefe. De las 6 a las 8 nos veníamos en el carro y llegábamos a las 8:30 pasadita. Mis otros compañeros, hey, ¿por qué viene a esta hora? Y la jefe decía, silencio. ¿Se da cuenta? Ya estaba agarrando el cuello yo ahí, ¿verdad? Mi chofer, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Y el día sábado, que Dios me bendiga, ¿verdad? Porque día sábado, todo el santo día, me estoy en la universidad. Porque yo quería ser licenciado. Porque mira, para lograr sueños, escucha, la diferencia, le dije a usted, entre un visionario y un soñador, es que el soñador sueña toda su vida y nunca logra nada. El soñador tiene, usted se ha dado cuenta de personas que sueñan, pero alguien más le roba su sueño y lo hace. El visionario hace que las cosas sucedan. Entonces, si yo quiero que mi sueño, que donde yo quiero llegar, y esa es una de las cosas, escuchen jóvenes, una de las preguntas a las que los jóvenes le tienen más temor y más miedo es cuando uno les pregunta, ¿y tú qué quieres? ¿Qué carrera vas a estudiar? Los jóvenes le tienen pánico a esa pregunta. ¿Sabe por qué? Porque la respuesta no la tienen todavía. I don't know. Eso es la respuesta. I don't know. Y es complicada, pero usted tiene que pensar en eso. Ahora, si yo quiero lograr esos sueños, si yo quiero que esos sueños se conviertan en una realidad, usted necesita, en primer lugar, se lo decía, determinación. Si usted quiere lograr su sueño. Estoy preocupado porque muchos jóvenes de nuestra iglesia no quieren entrar a la universidad. No quiere, ¿sabe por qué? Porque mucho cuesta. Oh, really, no me diga usted que cuesta. ¡Por supuesto que cuesta! Trabajar en el McDonald's no cuesta, hijo. Y eso está bien, no es que esté mal trabajar en esos lugares, pero utilícelo como un trampolín para lograr sus sueños. De lo contrario, va a seguir ganando $13 la hora. Y McDonald's, la mentalidad de ellos es poner una gran cantidad de jóvenes para no pagar beneficios. Y le van a decir, lo queremos hacer manager. Y usted va a decir, ¿en serio? Sí. Va a ganar $15 como manager y va a tener que abrir la tienda a las 3:30 de la mañana. Ese es el concepto que tienen ellos de management. ¿Usted no quiere eso? ¿Usted quiere salir adelante? Necesita determinación si quiere salir adelante. De lo contrario, va a ser difícil llegar hasta ese lugar. Y determinación no es fácil. Hermano, en este mundo especialmente. En este mundo no se puede. Hermano, este mundo está diseñado para que usted ame muchas cosas a su alrededor. Netflix. Clavado viendo una película. Mire, esas series chucas. Pero tan buenas usted. Dígame si no. Mire, I hate, la detesto, pero me encantan. ¿Por qué? Pero yo pensé que solo era yo. Yo estaba platicando con unos pastores. Fíjate que hay una serie, mira que no. Pastor, con mi mujer a las 4 de la mañana nos dormimos porque no podemos parar de verla. Y ay, dije yo, Dios mío. Es complicado. Entonces, cuando digo determinación, ¿sabe qué significa? Apague esa tontera. Apague esa tontera. Así como lo oye. Porque de lo contrario, hermano, hay que leer libros. Hay que preparar ensayos. Hay que prepararse para un examen. Y con 3 películas, ¿qué es lo que va a poner usted ahí? Es complicada la situación. Entonces, para eso se requiere determinación. No más. Si quiero lograr mi sueño. Porque mira, al principio se te va a hacer difícil, pero vas a llegar un día que vas a tener el tiempo, hombre. Un día vas a poder disfrutar de todas esas cosas. Pero esto requiere sacrificio. Esto requiere sacrificio. Tiene que agarrar un libro. Necesita el tiempo necesario. Determinación. Noviazgos a temprana edad son contraproducentes. Noviazgos a temprana edad son contraproducentes. Al menos que usted sea un genio. I don't think so. Entonces, ¿por qué? Mira, tiene examen mañana usted. Y la novia hoy a las 2 de la tarde le dice, tú ya no me amas como antes. Papá, que Dios te bendiga, porque le vas a dar las 444 explicaciones y ese no va a seguir siendo no hasta mañana a la hora del examen. Arregle eso. ¿Y dónde está? No me ha llamado y que no sé qué y que no sé cuándo. Entonces, a temprana edad no. ¿Por qué? Porque la carrera debe estar por delante de uno. Con determinación. Es más, cualquier mujer que usted le diga, mire, yo tengo una licenciatura, mire, yo soy ingeniero mecánico, yo soy ingeniero industrial, yo tengo esto, yo tengo aquí, yo tengo allá. Pero eso se requiere determinación y terminar la carrera. Mejor ni pregunto cuántos comenzaron una carrera en la universidad y no terminaron acá. Por falta de determinación, de dedicación, de disciplina y de esfuerzo. Y estas cosas son necesarias. Ahora, el pasaje de la Escritura que hemos leído nos habla de dos grupos. Y el estudio de ahora es que líderes efectivos son gente altamente motivada. Jamás va a ver usted a un líder que hay que darle cuerda para motivarlo. Piensen uno. Hoy no puede hablar con nuestro pastor. ¿Por qué? Está un poquito desanimado. ¿O sí? Sí. Pero la semana pasada estaba igual. Sí, que le ha agarrado un poquito largo ahora. No se puede. No se puede. Y otra cosa más, hermano, mira. Yo soy un fiel creyente de el poder y el valor que hay en el conocimiento de uno mismo. Saber por qué pensamos como pensamos, por qué actuamos como actuamos, por qué hemos tenido los resultados en la vida que hemos tenido. Yo no puedo ni culpar ni al destino. Yo no puedo culpar individuos. No puedo culpar a mis hijos. Yo no puedo culpar a la iglesia. Yo no puedo. Si hay algo que está fuera de orden en mi vida o salió fuera de orden en mi vida, el único responsable soy yo. Porque yo no voy a permitir ni he permitido que otras personas me manipulen en ningún sentido. Porque al final del día, quien paga las consecuencias soy yo. Entonces yo soy el responsable de todo esto. Usted debe aprender a conocerse. Yo tengo mis momentos de depresión. No, yo estoy hablando en sentido figurado. Pero si usted es una persona depresiva, que usted dice, sí, pastor, es que yo con facilidad, vea por qué. Vea por qué razón. Y trabaje el asunto, mi hermano. Trabaje el asunto. Hay maneras, hay formas, claro que sí. Hasta que lleguemos a darnos cuenta que podemos llegar todo. Porque mira, la Biblia es sabia cuando dice, renovaos en vuestro entendimiento. Renovaos en vuestra mente. Eso es, cambie de mentalidad. Si no cambiamos de mentalidad, hermano, no vamos a llegar muy lejos. Si yo soy una persona que me deprimo por la opinión de otra persona, que Dios me bendiga, ya estuviera muerto yo. Muerto estuviera. Y ahí nadie me mantiene. De aquí la hermana Dina es la que me trae plátanos todos los domingos. Guineo. Entonces, no, hay que tener mucho cuidado con eso. Altamente motivada. Ahora fíjate, lo que había pasado en esta situación, se mandaron a los 2 espías, 10 regresaron y dijeron, mire, es cierto, la tierra fluye leche y miel, la tierra está bonita, pero no frieguen, vimos unos viejos de este vuelo, mire. Los tíos de Hans están ahí. ¿Dónde está el Hans? Allá está el Hans. Y este es de San Miguel, de allá viene tu familia, papá. Mire, vimos gigantes. No, no vayamos, nos van a comer. Ellos son más fuertes que nosotros. No, Moisés, mira, si nos mandas, nos van a matar a todos. Para eso nos trajiste de Egipto, para que muramos en el desierto. No, Señor, no vayamos. Pero aparecieron 2, Josué y Caleb, que dijeron, sí podemos nosotros más que ellos. Vamos. Líderes son personas altamente motivados. Es decir, usted no se puede dar ese lujo, hermano, de estar faltando a su trabajo porque está un poquitito acatarradito. Eso no es de un líder. La prueba está que Los dueños de las empresas nunca se enferman. Los empleados sí. Los dueños no. ¿Qué será? ¿Qué es la diferencia entre uno y el otro? La motivación. Que hay que cuidar el negocio. Que hay que estar al frente de la situación. El ojo del amo engorda el ganado. Que hay que estar presente en todas esas cosas. Que hay que ver cómo trabaja la gente. Todo eso es bien importante. Y mira, uno siempre tiene ojos. Ahora, te quiero dar una clave importantísima acá. Y espero que uno... Todos sabemos, los que estamos estudiando homilética, sabemos. Escucha esto que te voy a decir. Porque nunca se lo he dicho, pero se lo voy a decir ahora. Y no se lo voy a ver a repartir nunca más en la vida. Escucha esto. Uno nunca debe de prometer en un sermón que si usted hace una cosa va a cambiar su vida completa. Pero lo que te voy a decir te puede cambiar la vida en el futuro. Y escucha esto, por favor. Dios me ha llamado a mí a hacer un ministerio desde los 17 años. Cuando yo era maestro de escuela dominical, yo tenía un compromiso serio, escúcheme esto, con Dios. Serio con Dios. Porque Dios me llamó. Entonces yo me propuse un día, si lo que yo voy a hacer para Dios es porque Dios me ha llamado, yo voy a hacer lo mejor que yo pueda para Dios. En el lugar donde Dios me ponga. Hermano, se lo digo para la gloria de Dios. Yo fui maestro de escuela dominical. A mí me premiaron por ser el mejor maestro de escuela dominical. Me premiaron por eso. Porque yo me pasaba el fin de semana y la noche haciendo... Mire, un día, me acuerdo, conseguí unos palos de escoba y hice una cámara de televisión. Le puse TV. A mí nadie me andaba diciendo, ¿y qué es lo que estás haciendo? O gente que no sea tonto, ¿para qué va a dedicar tanto tiempo? No, es que a mí me llamó Dios y lo que Dios me ha pedido que haga, yo voy a hacer lo mejor que pueda. No, hombre, mire, esas clases de escuela dominical que teníamos, los niños se peleaban por estar en la clase de escuela dominical nuestra. Yo no voy a andar con cuestiones, estos plumones, aquí no regalan plumones. Yo me compraba, estoy hablando de mí, usted haga lo que usted quiera. Los plumones me los compraba yo. La cartulina me la compraba yo. Las cosas que tenía que hacer las hacía yo. Porque yo decía, Señor, voy a hacer lo mejor para ti. Y eso fue en la escuela dominical. Los maestros solamente veían, porque tanto en la escuela dominical, como en tu trabajo, como en tu vecindario, como donde quiera que usted se mueve, siempre hay gente que tiene los ojos puestos en usted. Siempre. Después de eso, salí de toda esa situación y me llevaron a otro ministerio. Lo mejor, yo dije un día, si a mí me mandan al parqueo a cuidar carros, yo estaba pensando qué iba a hacer. Yo dije, yo me puedo conseguir un equipo. Nosotros podemos, mientras estamos cuidando los carros, le limpiamos los vidrios y que den una donación, porque estábamos pro templo en ese entonces. Estoy dando ideas, ¿verdad? Le limpiamos los vidrios a los carros y le decimos a la gente, de por favor aquí algo pro templo. Hermano, yo tenía ideas y cosas que quería hacer. Nunca me mandaron a ese lugar. Pero siempre pensé en eso. Donde quiera que nos ponían. Hacer lo mejor. ¿Por qué? Porque es para Dios. Ahora, entiéndete esto, por favor. Quien te está mirando es Dios. Quien puso los ojos en usted es Dios. Y quien te va a llevar a la cúspide es Dios. Pero si Dios observa en mí que yo soy el tipo de persona, yo no soy tonto, chi. Yo no. No, yo para qué voy a hacer tal cosa. Yo para qué voy a ir temprano. Yo para qué aquí. Yo para qué. Ay, mi hijo lindo, el Dios de la gloria que puso los ojos en usted. Usted nunca va a pasar del corredor, jamás. Maceta, le dije. Nunca va a pasar de... No. Es que a mí Dios me ha llamado. Es que lo que yo hago... Por eso le dije yo hace unos días a usted. Yo predico debajo de un árbol. Yo predico lo mejor que pueda. Voy a predicar en una iglesia. ¿Por qué? Porque es para el Señor lo que estamos haciendo. Donde quiera que Dios te ponga. Un día abrimos una casa de oración. El pastor general ni sabía quién era yo. Ni lo sabía siquiera. Él después me dijo que había escuchado que la escuela dominical, que había escuchado esto, que había escuchado lo otro. Pero ese día, hermano, mire, cerramos una calle en una casa de oración. La cerramos, pusimos personas allá que no podían pasar carro porque la gente llegaba desde el púlpito y atravesaba la calle hasta el otro lado. Porque teníamos meses preparando. Alquilamos sillas de una funeraria. Usted se sentaba y decía funeraria, no sé qué, 8 cuartos. El dueño nos dijo, oren por favor para que nuestro negocio prospere. Eso hicimos. Llegó el pastor. Yo había puesto unas personas ahí enfrente. Cuando el pastor general aparezca con su vehículo, él es el único que ustedes van a dejar pasar, lo van a traer hasta aquí, lo van a parquear en tal lugar, van a hacer aquí, van a hacer de esta manera, van a hacer de esta forma. Cuando el pastor llegó y dijo, yo nunca había visto una cosa como esta. 3 semanas más tarde vi una llamada de parte del pastor en mi trabajo, diciendo, necesito que renuncies a tu trabajo y te vengas a trabajar conmigo. ¿Por qué? Él ni sabía quién era yo. Usted piensa que lo que yo hacía, lo hacía para él. No, mijo, ese es el error de un montón de gente. Que hacen las cosas para otras personas. Yo no tengo, mire, a mí nadie ha supervisado mi trabajo en 30 años. A ver, dígame usted quién. ¿Qué diácono me viene a decir? Pastor, quiero saber si tal cosa. Hermano, quiero saber. ¿Quién supervisa mi trabajo? ¿Sabe quién? Dios. Y para él he trabajado este tiempo. Si yo estoy pendiente de qué horas me andan buscando, si yo estoy pendiente de ver qué hago para echarme un sueñito, ¿y a quién le estoy trabajando, pues? Por eso, una de las grandes frustraciones que existe en el liderazgo es poner personas que no tienen la habilidad en una posición que requiere ser un líder. ¿Por qué? Porque no va a pasar nada. Porque no va a lograr nada. Líderes efectivos logran situaciones. Líderes visionarios logran cosas, capacitan, logran sentido de compromiso, de exigencia, logran resultados. Pero eso que le acabo de decir, donde quiera que Dios lo ponga a usted, hermano, donde quiera que Dios lo ponga, entiéndalo, maestra de escuela dominical, hermanos que hacen el trabajo que hagan en la iglesia, poder decir, esto es para Dios, y para Dios es lo mejor. Para Dios es lo mejor. Yo no voy a andar con ondas de ver cómo le robo a Dios. ¿Quién? Mire, en 30 años, y le digo esto y le pido disculpas también, pero nuestra familia es de las que más apoyan económicamente esta iglesia. Hermanos, y yo vivo del salario que me da la iglesia. ¿Usted piensa que en 30 años, si tuvieran a otro pastor de esos que anda, ¿dónde está el billete? Que ahí está el billete. Que andan pensando nomás en llenar su vientre. ¿Cree usted que la iglesia tendría lo que tiene? ¿Quién me ha andado fiscalizando a mí esas cosas? ¿Quién me ha andado diciendo, mire, el pastor, la casa que tiene, una vez la compré yo y la siguiente se la compré a la iglesia. 2 veces he pagado por mi misma casa yo. Yo jamás he andado con esas ondas. O robándole a la iglesia, o queriendo quitarle, o no diezmando, porque al fin y al cabo, ¿quién de ustedes me va a decir algo a mí? Nadie. Pero yo tengo a alguien que sí está allá arriba. Y él ve. Él ve. Y en base a lo que él mira, así recompensa. Yo jamás le he llorado a ninguna persona en esta iglesia por nada. Jamás le he pedido 5 centavos prestados a ningún miembro de esta congregación en 31 años. Jamás. Necesidades en abundancia, mi hermano. Pero he respetado este púlpito en ese sentido. He respetado este lugar. Yo no puedo hablarle a la gente de prosperidad si yo soy el primero que ando llorando pidiendo, me presta aquí, me presta allá, no tengo aquí, no tengo allá. Mi Dios suplirá todo lo que nos hace falta en gloria. Y si no es ahora, será más adelante. Si no es ahora, será más adelante. Y gracias a Dios que mi esposa entendió bien ese proceso a lo largo de los años. Un día vamos a poder, hija. Y a veces se pone cuesta arriba, porque las cosas en la vida son así. Las cosas en la vida son de esa manera. Pero un líder tiene que ser altamente motivado. Y si usted hace lo que hace por Dios, no hombre, mira, si a mí me han puesto a cuidar este púlpito, hermano. Y a mí me dicen, mire, este es tu ministerio, este púlpito que está aquí. Y a mí me dijera el pastor, hermano, no me lo vaya a descuidar. Mi querido hermano, yo, mire, es que yo me conozco. Yo me traería mi trapito y yo tendría este púlpito todo chaineadito y lo tendría, pero lo máximo. Porque ese es el ministerio que Dios me dio. Ese es el ministerio que Dios me dio. Cualquiera que sea lo que Dios te haya dado, ¿qué estás haciendo por eso? Y en tu trabajo, acuérdate algo. La gracia, como vimos la semana pasada, ¿quién le dio la gracia a José? ¿Fue Faraón? No, señores. ¿Quién fue? Si Dios estaba en la cárcel, hermano, de ahí lo sacó Dios y lo hizo el segundo en el reino. ¿Pero quién fue? Dios, que había puesto los ojos en él. Pero si Dios pone los ojos en nosotros y aparecemos ese tipo de personas que trabajan en los centros comerciales, que dice a su servicio y andan huyendo de usted. Ay, ese algo quiere por aquí, mejor me voy. Si Dios me escogió a mí y yo le voy a dar cuentas al Señor de lo que estoy haciendo. Por supuesto que sí. Esta es la empresa que Dios me dio. Vamos a hacer lo mejor con esta empresa que Dios nos ha dado. Este es mi ministerio. Pues hagamos lo mejor del ministerio. Pues de eso se trata. Yo tenía mi casa de oración. Yo me fui a comprar un pequeño equipo de sonido y me lo robaron. Una vez nos compramos otro. Y ponía los signos y cantábamos con el equipo de sonido. ¿Por qué? Porque era mi casa de oración que Dios me había dado. Y de ahí me llevó para la iglesia el Señor. Entonces, esto que te estoy diciendo, si usted menosprecia ese llamado divino, si usted menosprecia que Dios puso los ojos en usted y usted hace las cosas como con las patas, aunque sea Dios el que lo ha llamado, no espere que Dios lo eleve y le dé las mejores posiciones en la vida. No, Señor. Las cosas no funcionan así. Y esto tiene que animarlo y motivarlo a usted a ser una persona distinta, a ser una persona diferente. Aquí le hemos enseñado a nosotros, y sabe qué iglesia, también estoy orgulloso, y a lo mejor nos están viendo en esta noche, los de Guadalajara. Porque Guadalajara, les hemos dicho nosotros, es la iglesia, el templo tiene que estar limpio siempre. Si hay llaves, que cuando usted la abra, que salga agua, por favor, porque para eso la pusieron ahí. Si hay un foco, cuando usted sube el switch, que encienda, porque para eso pusieron el switch conectado al foco. No es cuestión de ir descuidando una cosa y descuidando, hoy no sirven los tinacos, hoy se cayó el muro, hoy tal cosa, hoy aquí, hoy allá, y todo en el piso. No, señores. Igual aquí, en la casa del Señor. Todo lo mire usted funcional, todo. Nosotros nos metemos. Todos estos adornos lindos y maravillosos, este ministerio de decoración, lo hace nuestra iglesia. ¿Sabe cuánto le cuesta a los canadienses? 0 centavos. 0. Y las hermanas de decoración, muchas de ellas ponen de su dinero para esto. Ellos no, ellos al contrario, cuando ya ven que no se ha cambiado, ¿y cuándo van a cambiar? Dicen. Pero 5 centavos no lo sueltan. Las cosas que hacemos aquí para el Congreso Misionero, preguntan los canadienses, ¿cuánto tiempo lo van a dejar ahí? Y le decimos, lo vamos a quitar en tal día. No lo pueden dejar 2 semanas más. Y le decimos, hemos rentado las luces, hemos rentado. Si ustedes pagan $100 por... Ah, no, quítenlo entonces, dicen. Así como lo oye. Así como lo oye. Pero nosotros hemos entendido algo, que para el Señor lo mejor. Si a mí me dan un ministerio, y el ministerio es hacer la comida, hermano, yo voy a poner toda mi entereza, toda mi fuerza, mi amor, mi dedicación, para hacer la mejor comida que me han pedido que haga. Si yo soy el encargado de poner las mesas y las sillas, que no le quepa duda, que cuando usted llegue, van a estar puestas. Que no le quepa duda. Si me tengo que ir a conseguir unos manteles, me los compro, me los consigo, los limpio, busco, porque el trabajo de Dios debe ser de esa manera. Pero si yo estoy aquí, que yo no soy tonto, la iglesia tiene dinero, que pague la iglesia, que haga el hermano, que haga aquí, que haga allá. Ay, así quieres tú quedar bien delante del Señor. Si quien lo buscó a usted fue Él. La iglesia es el medio que Dios nos da a nosotros para poner nuestros dones y talentos a su servicio. A su servicio. Y volviendo a la cuestión del dinero, yo me puedo esconder de Dios, pero lo conozco. Yo me podría esconder del Señor y no honrarlo, pero lo conozco. Lo conozco. A mí me compran café, me compran comida, me las traen para acá. Yo el día domingo a la hora de mi diezmo, yo pongo $30 más, pongo $40 más. ¿Por qué? Porque yo no quiero estar debiendo cosas. Nadie me lo está pidiendo. Nadie me lo está exigiendo. Pero yo lo siento así en mi corazón. Así lo he hecho siempre. No quiero que vaya ahorita buscando un monitor. Ya estaba pensando cómo puedo hacer para que la iglesia compre. Yo compro el otro para que no le cueste a la iglesia ahora con esa cuestión de protemplo. Siempre pensando en eso. Y nadie me fiscaliza, hermano. Pero yo conozco pastores que han quebrado las iglesias, oye. Conozco un pastor que se le entregaron con casi $800,000 a la iglesia. Ahora tienen una deuda de $500,000. Y le preguntan, ¿y qué hicieron? El pastor comenzó a comprar autobuses, uno lo manejaba el primo, el otro lo manejaba el tío, el otro lo manejaba no sé quién, y se lo llevaron. Hoy no hay nada, y se debe un gran montón. ¿Por qué? Porque no les cuesta. Y conmigo aquí, algunas personas que han topado. A mí no me venga a hablar que el billete aquí, que el billete, a mí no me hable de esas cosas. Porque yo estuve aquí cuando apenas se recogían 50 pesos en esta congregación. Entonces yo sé el valor de esas cosas. Yo sé lo que cuesta llegar a donde hemos llegado. ¿Amén o no amén? Dos tipos de personas. En todas las iglesias hay dos tipos de personas. Una que representan a los 10 y otra que representan a los 2. Yo no sé de qué lado está usted. Porque te voy a decir algo. Los 10 piensan que son la mamá de Tarzán. Piensan que son primos de Spider-Man. Piensan que son sobrinos de Batman. Y son compañeros de Chita, la de Tarzán. ¿Ok? Porque hablan como si fueran los filósofos y los sabios de Grecia, mijo. No, 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 no. Es un error ir a la tierra de Canaán. Disculpe, Moisés, usted podrá ser el gran legislador de Israel, pero si usted nos manda, nos van a matar y va a ser su culpa. Ahí no hay que ir. No, 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 no. Ese lugar, no, no, no. Nosotros ahí no vamos. ¿Sabe qué? Mejor nos buscamos un capitán y nos vamos de retache. Eso quiere decir de regreso. Eso dijeron a Moisés. Hasta que Josué y Caleb dijeron, no, Moisés, no. ¿Sabe por qué? Porque un líder altamente motivado, fíjate, en la vida, con esto terminamos, en la vida siempre hay promesas y problemas, siempre, siempre. ¿Cuál es la promesa? La tierra que te voy a dar es la promesa. ¿Cuál es el problema? Unos viejos de este vuelo. Unos gigantes. Entonces, ¿dónde voy a poner yo la mirada? ¿En el problema que son los gigantes o en la promesa que me hizo Dios, te voy a dar la tierra? Un líder altamente motivado pone la mirada en la promesa, no en el problema. Hay dos tipos de personas en las iglesias. Aquellos que alimentan los temores y aquellos que alimentan la fe. Yo no quiero gente al lado mío que alimenta mis temores. Suficiente con los que tengo todos los días. Yo quiero gente alrededor mío que alimente mi fe. Que me diga, sí se puede, pastor. Sí podemos, pastor. En el nombre del Señor vamos a seguir adelante. En el nombre del Señor lo vamos a hacer. Pastor, nos va a costar, pero ahí estamos. Y ahí estamos apoyando. Esa es la gente que yo quiero. Personas que alimentan mi fe. Que me dicen que juntos podemos salir adelante. Que juntos vamos a hacer cosas que nunca antes se han hecho para el Señor. Pero un líder efectivo es aquella persona que es altamente motivada. Que llega el día lunes a su trabajo, pero con ganas, ¿verdad? De mover cosas, de hacer cuestiones con energía. La energía que viene del cielo. No aquella persona que llega todo apagachado. ¿A qué hora se entraba usted hoy? A las 7, pero son las 7:40. Es que me dormí. Y esto es que pongo 3 alarmas. Va. Se durmió el cuate. Ah, pero usted quiere que le aumenten el salario, ¿verdad que sí? Oh, pero usted quiere que lo hagan jefecito, ¿verdad? Usted quiere la posición sin el esfuerzo y el sacrificio. Eso no funciona. Todos los que estamos en alguna posición en la vida de management, al frente de gente, siempre observamos la gente que trabaja con nosotros, su motivación. Toda la vida. Yo he llegado a lugares. Fíjate. He llegado a lugares. Y yo le digo a los pastores. Oye. Ese muchacho. Que está ahí. Ese joven. ¿Qué ondas? Ay, pastor. Me dice. Ese muchacho es lo mejor que tenemos aquí. Y le dije. Me he dado cuenta en 3-4 días que he estado aquí. Me he dado cuenta. Y como uno siempre anda buscando, ¿verdad?, gente así, me he dado cuenta. Llego a otra iglesia y le digo, oye, ¿y ese hermano qué onda? No, ese hermano, pastor, mire, ese es mi mano derecha. Ese... Me he dado cuenta en tantos días que he estado acá. Y también me doy cuenta de los haraganazos, ¿me entiendes? ¿Verdad que en todas las congregaciones hay? Aquellos que no levantan nada, aquellos que no levantan un cable, aquellos que se quieren ir rápido. Usted pide, va, ayúdenos por favor a mover la silla para atrás. Que no lo vean, me vaya buscando la salida. Ah, pero queremos la bendición del cielo. Pero queremos que los ojos de Jehová estén sobre mi vida desde el principio del año hasta el fin del año. Así no funcionan las cosas, mi hermano. Demuéstrale a tu Dios en primer lugar de qué estás hecho. Demuéstrale de qué estás, demuéstrale la cepa de la que estás hecho. El amor, la pasión, la entereza que tienes por ese llamado que Dios te ha hecho, por lo que Dios te ha pedido que hagas. Yo alabo, glorifico, exalto el nombre de Dios y no me canso ni me cansaré jamás de agradecerle a Dios por lo que Dios ha hecho en 30 años de ministerio en esta iglesia. Por habernos permitido permanecer aún en medio de circunstancias, en medio de situaciones, en medio de traiciones y de traicioneros, en medio de un montón de cosas. La mano, la gracia y la misericordia de Dios han estado con nosotros. Aquí hay gente que se movieron 9 edificios con nosotros, iglesia. 9. De un lado para otro, de North Vancouver, para Surrey, para Delta, para un lado, para el otro, para aquí, para allá. 9 edificios. Y ahí nos iban siguiendo por todos lados, ahí hemos estado. Y por todos estos años la mano de Dios ha estado sobre nosotros. Ha estado sobre nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es bueno, iglesia. Dios es bueno. Y esto solamente es el comienzo, nada más. Espero que Dios levante hombres y mujeres en medio de esta iglesia que puedan tomar la antorcha y puedan hacer cosas mucho mayores que la que Dios ha hecho hasta este día. Incline su rostro, vamos a orar. Padre querido, te alabamos y te bendecimos y queremos, Señor, en medio de todo esto, reconocer públicamente que tú eres el único digno de toda alabanza y de todo honor. A ti y solamente a ti te damos la honra. A ti y solamente a ti te damos la gloria. A ti y solamente a ti te damos honor. Gracias, Señor, porque eres bueno. Por esa misericordia tuya, esa paz tuya que sobrepasa todo entendimiento. Te adoramos, te bendecimos, exaltamos tu nombre. ¿Qué sería de nosotros si no fuera por ti? ¿Qué sería de nosotros si no fuera por esa mano de gracia que está puesta sobre nosotros? Padre, yo quiero poner en esta hora hombres y mujeres, jóvenes, en tus manos. Ayúdanos y enséñanos a soñar, a hacer cosas grandes para ti, Padre. La obra todavía no se ha terminado. Levantamos los ojos y nos damos cuenta que los campos están blancos. La cosecha está lista. Pero los obreros siguen siendo pocos. Bendice a cada hombre en su casa como sacerdote del hogar. Bendice a cada mujer en cada hogar de esta iglesia. Ayúdanos a nosotros, Padre, a reflexionar acerca de las cosas que hemos escuchado, sabiendo que el poder y la mano de Dios están sobre nuestras vidas. Bendito sea, Padre. Por aquellos momentos de tristeza, por aquellos momentos difíciles, pedimos que sea el gozo del Señor nuestra fortaleza, de levantarnos aún, aunque no querramos, aunque no podamos, para seguir sirviendo tu nombre, que es santo por la eternidad. Mientras todos oramos en esta noche, no quisiéramos irnos a casa sin darle a usted la oportunidad de conocer a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Dios le ama, Dios tiene un plan maravilloso para su vida y Dios le quiere salvar y perdonar sus pecados. Para eso es necesario que usted le abra el corazón a Jesús y lo reciba como el Señor y Salvador de su alma. Si hay alguna persona en esta noche que dice, pastor, yo necesito a Dios en mi vida. Pastor, yo quiero entregarle mi corazón al Señor. Si hay alguien que quiere que oremos por usted para recibir a Cristo en el corazón, póngase de pie donde está, levante su mano, déjenos orar por usted. Alguna persona, entréguele su vida a Cristo. Póngase de pie, levante su mano. Hay alguien que se va a acercar a usted para orar con usted. Usted que no mira por internet puede hacer lo mismo. a través de una oración de fe, dígale: Señor, en este día te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mi alma. Ven a mi corazón, Señor. Sálvame hoy. Gracias por lo que hiciste en la cruz, por tu sangre preciosa. Gracias por el perdón de mis pecados. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su palabra. Padre querido, despídenos con tu paz y tu bendición. Bendice nuestra entrada, nuestra salida. Bendícenos al acostarnos y al levantarnos. Las cosas que vamos a emprender en esta semana que lleven la bendición tuya. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.